Hoy es 11 de junio de 2024, martes. Inteligencia artificial. En negocios, bastante animadita la semana. Para empezar, bueno, Nvidia, que creo que era la semana pasada o como mucho hace dos, estaba diciendo que estaba a punto de pasar los 3 trillones americanos, billones europeos de dólares de capitalización bursátil. Bueno, pues ya los ha pasado. Se ha convertido en la segunda empresa más grande del mundo, solo está detrás de Microsoft. Y acaba de adelantar a Apple. Además, Microsoft tiene una valoración de 3,15 billones europeos de dólares. O sea que Nvidia la tiene a tiro. No descartemos que dentro de no mucho, Nvidia sea la empresa más grande del mundo. La progresión ha sido espectacular. Llegó a 1 trillón de dólares en mayo del año pasado, es decir, hace poco más de un año. Llegó a 2 trillones en febrero y ahora llega a 3 trillones americanos en junio. Así que carrerón. En conducción autónoma, en coches, aparece un nuevo jugador, que supongo que ya existía, pero yo hasta ahora no había oído hablar de él. Se llama Zoox, escrito Z-O-O-X, y es la división de conducción autónoma de Amazon. Y la noticia es que va a empezar a testar sus vehículos en Austin y en Miami. Una nueva empresa de inteligencia artificial de cierto tamaño en Europa, en este caso en Italia. La startup se llama iGenius y está iniciando una ronda de financiación en la que espera conseguir 650 millones de euros para tener una valoración total de 1,7 billones europeos, o sea, 1.700 millones de euros. Si consigue este objetivo, pues se convertiría en, junto con Mistral en Francia y con DeepL en Alemania, pues en una de las 3 empresas europeas más grandes de inteligencia artificial, lejísimos todavía de las valoraciones de las empresas americanas, pero por algo se empieza. Esta empresa lo que ha liberado hasta ahora es un LLM, al que ha llamado Italia, y que está entrenado exclusivamente en italiano. Es un modelo de 9 billones de parámetros, con arquitectura de transformers, o sea, un modelo de lo más convencional que puede haber, pero como decía, por algo se empieza. Así que Francia tiene su primera gran empresa de inteligencia artificial, Alemania tenía la suya y ahora Italia también la tiene. En España, bien, gracias. Siguen apareciendo noticias del impacto que la inteligencia artificial está teniendo en el sector de publicidad, producción, comunicación en general. En este caso la noticia es que una empresa que se llama Hicksfield ha lanzado un modelo al que ha llamado Nova 1, que es un modelo de texto a vídeo. Tú le describes en texto lo que quieres que haga y él te hace un vídeo siguiendo esa descripción. Pero además de eso, si tú contratas este Nova 1 con Hicksfield, no solamente ponen a tu disposición la infraestructura, sino que ellos también se encargan de entrenar al modelo con imágenes y con recursos de tu marca, hacen también el fine-tuning del modelo y pueden crearte también personajes humanos con la descripción que tú le digas. Y por el lado de infraestructura, ellos se encargan también de toda la gestión de redes, de la gestión de Kubernetes, seguridad. Es como un paquete completo, tanto de solución de hardware como de software, que desde un punto de vista de usuario, en este caso de usuario empresarial, pues es la solución perfecta. Tú no te tienes que encargar de nada, pero no te ofrecen una talla única, sino que, como he dicho antes, ellos se encargan tanto en el training como en el fine-tuning como en la producción de adaptar todo a tu imagen de marca, a tus valores de marca, a tu identidad de marca. En línea con esto, se ha presentado otra herramienta que se llama Plot AI Video Social Listening, o sea, escuchador social de vídeo, al que han llamado Plot, que lo que hace es analizar el contenido de vídeo que se genera, pues por ejemplo, en redes sociales, en general en la web, rastreando y en busca de menciones de tu producto o de tu marca, detecta tendencias, mide el famoso engagement y bonding, todas estas cosas tan bonitas que se miden ahora, y es capaz no solamente de detectar el audio, detectar menciones o cosas referentes a tu marca en el audio, sino que también con inteligencia artificial detecta si hay imágenes de tu producto en el vídeo. y puede incluso detectar product placements, en fin, y no solamente la mención o la relación fría con tu marca, sino que también es capaz de analizar entonaciones, emociones, sentimientos, así que puede, por lo tanto, valorar si la mención ha sido positiva, negativa, neutra, etcétera, etcétera. Y esta semana ha vuelto a los papeles Cohere, la empresa canadiense de LLM, que hace fundamentalmente negocio business to business, que ha conseguido más pasta, como si ya tuviera poca. En este caso, ha conseguido $450 millones de un pool de inversores. El principal de ellos es Nvidia, que otra cosa no, pero como ya hemos visto antes, tiene dinero para invertir en todo lo que se le ponga a tiro. Con esta nueva ronda de financiación, la valoración de Cohere sube a $5 billones, es decir, 5.000 millones. La previa era, o sea, hasta ahora estaba valorada en 2.200, o sea que ha doblado su valoración y la última valoración era del junio del año pasado. O sea que en un año multiplicas por dos el valor de tu empresa, no está nada mal. Recordemos que el producto estrella de Cohere es el LLM al que llaman Command R Plus. Insisto, es un modelo orientado a empresas que en su última versión ya manejaba 128.000 tokens en la ventana de contexto y que se puede usar o bien directamente con ellos o también está dentro de la plataforma de LLMs que ofrece Microsoft en Azure para sus clientes empresariales. Y para terminar en negocios, una de robótica que siempre viene bien tener, y es que el fabricante de coches chino Dongfeng Liuzhu Motor, esto vete a saber cómo se pronuncia, pero más o menos así, se ha convertido en la tercera compañía, después de Mercedes y BMW, que ya lo estaban haciendo, en usar robots humanoides en su empresa, es decir, en la línea de producción. Os dejaré un vídeo en las notas, un vídeo del robot en cuestión. El robot es un Walker S, el modelo Walker S de la empresa Uptek. Uptek escrito U-B-T-E-C-H. Y no han dicho exactamente cuáles son las tareas que va a hacer en la línea de producción, simplemente han dicho que desarrollará diferentes tareas en el proceso de fabricación. Como digo, os dejo el vídeo, no es espectacular, porque es un vídeo así como un poco, nunca mejor dicho, robótico, pero claro, las ventajas que tiene usar al robot en una línea de fabricación, en lugar de, por ejemplo, un hogar, es que en la línea de fabricación, como veréis, el robot tiene alimentación continua. Y puede tener un cable continuamente conectado que va por la zona del techo de la factoría y, además de eso, tiene espacios mucho más amplios para trabajar. Vamos con el área de desarrollo. Más modelos SSM esta semana, de los de espacios de estado, State Space Models. En este caso, el modelo que se ha presentado se llama Zamba, que es un modelo híbrido que combina la arquitectura de Transformers con la de State Space. Es un modelo de 7 billones de parámetros basado en Mamba, de ahí el nombre de Zamba, y según ellos, recordad, lo dice el que lo vende, el rendimiento es comparable a modelos exclusivamente de Transformers del mismo tamaño. En esta misma línea, no de presentación de modelos, pero sí en esta misma línea de arquitectura, se ha presentado un paper al que han titulado Transformers are SSMs, o sea, los transformadores son modelos de espacio de estado, en donde básicamente lo que hacen los tíos que presentan el papel es demostrar o como menos aportar indicios de que hay muchos puntos en común entre las dos arquitecturas, la de Transformers y la de espacios de estado, y ellos proponen reunir lo mejor de las dos en una arquitectura, digamos, mixta, a la que llaman State Space Duality o SSD. Y justamente Mamba 2, la versión 2 de Mamba, que hablé de ella la semana pasada, ya incorpora esta arquitectura SSD de dualidad de espacio-estado que, como digo, lo que es, se supone, según el paper este, es una combinación de las virtudes, supongo que algún defecto igual se ha colado, pero en general las virtudes de la arquitectura de Transformers con la arquitectura de SSM. Muy buenas noticias para el open source, porque Hugging Face ha liberado un dataset al que ha llamado FindWeb-edu, que está basado en el dataset FindWeb, sin edu, que era un dataset de 15 trillones americanos de tokens obtenidos por puro web crawling, o sea, te dedicas a rastrear la web y a a bajarte y a acumular todo lo que encuentras por ahí. Y justamente por eso, porque lo haces por puro web crawling sin mirar nada de lo que bajas, acumulas 15 trillones, pero muchos de ellos son auténtica basura. Son spam, son números, son registros, son hojas de pruebas. Entonces, lo que ha hecho Hugging Face es limpiar esos 15 trillones, dejarlos en solamente 1,3 trillones, o sea, lo ha bajado a unas 10 veces menos, pero son trillones de lo que ellos llaman alta calidad. También se le suele llamar a esto calidad educacional. No sé si esto existe en español ahora mismo. Educational quality. Y por eso a este subset de FindWeb le han llamado FindWeb dash, ya me estoy mezclando una cosa, EDU, o sea, FindWeb-edu. Como decía, son buenas noticias para el open source, primero porque esto lo ha liberado Hugging Face, con lo cual ahí está a disposición de la humanidad, pero segundo, sobre todo, porque datasets libres ya había más, pero lo bueno que tiene este es la calidad de los tokens. De hecho, Hugging Face, en las pruebas que ellos han hecho, consiguen mejores resultados con este dataset de 1,3 trillones que con datasets mucho más grandes, de 4 o 5 veces su tamaño. Porque como ya he dicho muchas veces, el proceso de training depende fundamentalmente, mucho más incluso que del modelo, depende de los datos. Lo de garbage in, garbage out. Si los datos son malos, da igual, puedes tener el mejor modelo con la mejor arquitectura combinada de 6 distintas, como antes la de el SSD, da igual. Puedes combinar transformers con modelos de difusión y con modelos de espacios de estado y sacar el modelo perfecto. Da igual, como le metas porquería, sacarás porquería. Lo bueno de este dataset es que está muy limpio, que los tokens son de calidad y que, por lo tanto, tenemos un dataset con fuente abierta para poder entrenar modelos también de fuente abierta y esperar al menos que la calidad del resultado final sea muy buena. Esto ya lo vimos con Phi, con el de Microsoft. Phi se entrenó con una cantidad de tokens mucho más pequeña que con la que se entrenaban en aquel momento todos los modelos comparables, los Llamas y los ChatGPTs y los Clots de la vida. Y sin embargo, el resultado final de Phi, para el tamaño que tiene, obviamente, comparando contra tamaños parecidos, era muchísimo mejor. ¿Por qué? Por la calidad de los datos. Es fundamental seguir dedicando tiempo primero a producir más datos, sí, pero sobre todo a producir buenos datos. Esta semana ha aparecido otro estudio sobre el famoso tema de si los LLMs tienen o no tienen Theory of Mind, del que creo que ya hablé, si no fue la semana pasada, fue hace dos. Este estudio, el de esta semana, lo presenta un equipo de investigadores, básicamente de Google, con el apoyo del Departamento de Psicología Experimental de la Universidad de Oxford. Digo esto porque me parece interesante que estos estudios no los hagan solo, digamos, gente de inteligencia artificial o gente de programación. El hecho de tener un punto de vista de un grupo humanista, sean psicólogos o sean neurólogos, ya sabéis que la medicina la considero, siendo generoso, a caballo entre el humanismo y la ciencia. La psicología es claramente una disciplina humanista, el componente científica es mínima. Pero en este caso yo lo veo como una virtud, porque si no, el sesgo que tienen la gente que está 24 horas al día trabajando en inteligencia artificial, pues podría hacer pensar que todos estos test que hacen para los LLMs podrían ser test como muy orientados a lo que alguien de inteligencia artificial quiere encontrar. Así que me parece interesante que hayan incorporado a gente de del Departamento de Psicología de Oxford. Bien, ¿y qué han concluido? ¿Qué dice el estudio? Bueno, pues el estudio lo que dice es que GPT-4, ChatGPT-4, tiene los niveles de un adulto en prácticamente todas las pruebas del test de Theory of Mind. Y de hecho, incluso supera a los adultos en las pruebas de sexto orden. No me preguntéis mucho porque no de psicología controlo lo justito, incluso menos. Deduzco que los órdenes van de menor a mayor, o sea que las primeras pruebas son las de primer orden, luego las de segundo, luego las de tercero, y las últimas son las de sexto orden. Bueno, pues en las de sexto orden, ChatGPT saca mejor puntuación que la media de un grupo de adultos humanos. En concreto, ChatGPT acierta el 93% de las tareas de sexto orden, mientras que los humanos solo aciertan el, de media, 82%. Así que, una vez más, parece que estamos viendo cómo simplemente con la escala, simplemente acumulando fuerza bruta, siguen emergiendo propiedades, entre comillas, humanas. Digo entre comillas porque, claro, si las tiene un LLM ya no son exclusivamente humanas, pero son cualidades que hasta ahora pensábamos que eran exclusivas de los seres humanos. Esto ya empieza a ser un poquito una tendencia, más que hechos aislados, esto de que sigan apareciendo cualidades humanas en máquinas que únicamente tienen una acumulación gigantesca de estructuras muy simples de inteligencia artificial. Así que, si es casualidad, ya empieza a ser una casualidad más que sospechosa. Esto no es dos o tres hechos aislados. Además, más allá de quedarnos a gusto sabiendo si tienen o no tienen Theory of Mind, es muy interesante que sepamos que los LLMs desarrollan Theory of Mind, porque eso quiere decir que podemos empezar a pensar en usarlos en tareas que requieren Theory of Mind, como por ejemplo, entender el estado mental de tu interlocutor. Esto, ya sabéis que me interesa especialmente, no solo, pero el uso de inteligencia artificial aplicada al cuidado de personas mayores. Esto es muy útil porque cuando hablas con una persona mayor, a veces tienen deterioro cognitivo, a veces tienen problemas de memoria, a veces tienen días mejores, a veces tienen días peores. Es muy importante que si queremos que un interlocutor artificial pueda tener una relación con estas personas, ese interlocutor tiene que ser capaz de detectar y entender no solo el estado de ánimo, sino el punto de vista, el theory of mind de esa otra persona cuando habla con ella en cada momento. Tiene que saber adaptarse al momento que está teniendo esa persona concretamente en ese instante, esa persona concreta en ese instante concreto. Cambio de tercio radical, de algo así más, poco más metafísico, más humano. Vamos a pasar a una cosa puramente técnica. Ya hemos hablado muchas veces de cuantización, que tampoco sé si existe en español, con lo cual quantization. El equipo de una empresita, una startup, lo que sea, que se llama Snap Research, ha presentado un paper en el que desarrollan un sistema nuevo de cuantización. Recordad que cuantización básicamente consiste en intentar reducir la precisión de los pesos, de los parámetros de un modelo para reducir su tamaño. Y en este caso ellos han conseguido reducir los parámetros de Stable Diffusion, la versión 1.5. El tamaño original eran floats de 16 bits. Los han reducido a 1,99 bits. Con lo cual, podéis echar la cuenta, más o menos la reducción del tamaño del modelo es de 8 veces. Esto es especialmente interesante porque, en concreto, además, los modelos de difusión son especialmente pejigueros para la cuantización hasta ahora. Y ellos no solamente han conseguido reducirla 8 veces, el tamaño total, gracias a esta cuantización de 1,99 bits, sino que además los resultados que han conseguido son mejores que los del original. Y en esto, lo dice el que lo vende, es verdad, pero en este caso, el que lo vende aporta pruebas. En el paper que he mirado, ponen un montón de ejemplos de la generación que hace el modelo original, el Stable Diffusion 1.5, sin cuantizar, y la generación que hace su modelo cuantizado a 1,99 bits. Y así, a ojo, a primera impresión, realmente parecen mejores las generaciones del modelo cuantizado que las del original. O sea que, buena noticia porque, como sabéis, hay que intentar empezar a, ahora que ya estamos haciendo un primer desarrollo sin límites, de no os preocupéis de los gastos, yo lo pago todo, hay que ir empezando en paralelo a preocuparse de que eso sea algo que se pueda pagar y que sea más o menos sostenible en el tiempo y que no llegue un momento en el que tengamos que estar todos picando en una mina para sacar recursos y dárselos al LLM de turno que ya consumirá 800 millones de gigavatios al año. Y la última de desarrollo es una que me hace especialmente feliz porque es una noticia sobre open source y sobre robótica. Porque Hugging Face y una empresita que se llama Pollen Robotics, Pollen escrito P-O-L-L-E-N, han hecho una colaboración para crear un robot humanoide de código abierto al que han llamado Richie2. R-E-A-C-H-Y-2. Bueno, es un primer intento, no esperéis maravillas, esto no se parece a los de Figure AI y todos estos que son como mucho más glamurosos, parece más casero, pero sinceramente para ser el primer intento, para ser en código abierto y para estar hecho en relativamente poco tiempo y con poco dinero comparado con los grandes, es un digno comienzo, más que digno comienzo. tengo yo esperanzas puestas en que esto pueda desarrollarse hacia algo un poco más serio. Según los desarrolladores, tanto Hugging Face como Pollen Robotics, lo que puede hacer este cacharro son distintas tareas del hogar. Interactuar con humanos, interactuar con animales, pues en fin, limpiar, recoger. Como digo, he visto un vídeo, han publicado un vídeo muy chiquitito, y como es muy chiquitito tampoco os lo pongo porque yo creo que desanima más que otra cosa, porque comparado con los otros vídeos de robots que os pongo, este ya os digo que queda como una cosa muy poco primitiva todavía. Pero aquí lo interesante es que sea open source y que sea un primer paso. Hay que seguir, como en open source, todos los que hemos usado proyectos y usamos proyectos de open source, si te acuerdas de cómo eran las primeras versiones de Linux, aquello te hacía daño, no en los ojos, te hacía daño en las neuronas. Y si te acuerdas de cómo era la primera versión de los entornos gráficos de Genome o de K, y si te acuerdas de cómo era la primera versión de GIMP, o si te acuerdas de cómo era la primera versión de Vim, bueno, si te acuerdas de cómo era Vi, el VI, bueno, todo fueron primeros pasos y mirad dónde estamos ahora. Así que buena suerte al Richie 2 este, y yo desde luego todo lo que haya de él os mantendré al tanto porque es un proyecto que me interesa especialmente. Y terminamos con las pildoritas. Esta semana hay varias pildoritas, pero bueno, están en la sección de pildoritas porque ninguna es especialmente importante, pero cosas simpáticas. Por un lado, Apple acaba de anunciar ayer, de hecho, en su este rollo de sus keynote, creo que le llaman ellos a sus presentaciones, las novedades que vienen para las próximas versiones de sistemas operativos. Y bueno, pues lo que todo el mundo esperaba, van a incorporar inteligencia artificial generativa en todos sus dispositivos, en los iPhones, en los iPads y en los Macs. Tienen el acuerdo, como ya os he contado en algún otro episodio, con OpenAI, con lo cual lo que van a incorporar es alguna versión de ChatGPT. Parece ser que va a ser, de hecho, la 4O, la última, la está tan simpática, y será gratis. Lo que no está claro es a qué cosas en concreto le aplicarán ChatGPT 4O y a qué cosas le aplicarán modelos más reducidos y mucho más enfocados a tareas concretas. Porque han dicho que la inteligencia artificial generativa la aplicarán a cosas, en fin, por otro lado, las típicas, como escribir o resumir textos, pues hacer cosas con las fotos, crear imágenes, retocar imágenes, quitarle el fondo, gestionar las notificaciones del dispositivo, en fin. Y, por supuesto, también se lo pondrán a Siri para que deje de ser idiota, que es lo que era hasta ahora. Era una vergüenza de Assistant. Mira que los de Google tampoco tienen un asistente muy listo, pero de verdad, Siri era de las que en el colegio había que hacer repaso con ella, ponerle profesor particular, y aún así se arrastraba para aprobar en septiembre. Con lo cual, esperemos que con ChatGPT 4O, sí, Siri es una de las cosas a las que les ponen ChatGPT 4O, pues esperemos que mejore. Segunda pildorita, una empresa china que se llama Kuaishou, me niego a deletrearlo, ya he hecho el ridículo pronunciándolo, ha lanzado un modelo de generación de vídeo al que ha llamado Kling, K-L-I-N-G, esto sí lo deletreo porque es fácil, que para entendernos es la versión china de Sora, el Sora de OpenAI. Ha publicado algunos vídeos, podéis buscarlo si buscáis en YouTube, Kling, K-L-I-N-G, vídeo y China, para que acierte todavía más, pues podéis ver un montón de vídeos. Son tan espectaculares como los de Sora, la verdad. Lo que pasa es que aquí pasa lo mismo que con Sora, que como no han todavía explicado el modelo, no lo han puesto a disposición del público, pues no sabemos. Bueno, sí que sabemos. Habrán publicado, obviamente, los vídeos que mejor han salido, y entonces lo que no sabemos es qué cosas se le dan mal, cuántas cosas se le dan mal, o si, oye, a lo mejor resulta que todas se le dan bien y todos los vídeos los hace con la cantidad de las demos, con la calidad de las demos, pero va a ser difícil. Tercera pildorita, Microsoft ha anunciado Aurora, que es un, cito textualmente porque Microsoft siempre hay que citarlo textualmente, State of the Art AI Model of the Atmosphere, o sea, un modelo de inteligencia artificial de la atmósfera tope de gama, para entendernos. Obviamente el objetivo de este modelo no es generar ni palabras ni imágenes, es entender el funcionamiento de la atmósfera y poder hacer predicciones, sobre todo meteorológicas. Es un modelo de 1,3 billones de parámetros, que sinceramente me ha sorprendido que sean tan pocos, aunque aquí ya no hay que sorprenderse tanto. Ya hemos visto con los LLMs que lo que nos parecen cosas complejísimas, luego realmente no son tan complejas. Y para hacer algo que cumpla con su cometido razonablemente bien, no se necesitan cientos de millones de parámetros, ni siquiera, por supuesto, miles de millones de parámetros. hay veces que con modelos de, hemos visto algunos de hecho, de con 500 millones de parámetros, haces una cosa digna. Bueno, pues como primera versión de este Aurora, empezar con 1,3 billones de parámetros, pues tampoco parece descabellado, aunque sinceramente modelar la atmósfera yo era una de las cosas que pensaba que iba a requerir una cantidad de recursos brutal. De momento, según Microsoft en su paper, mejora las predicciones meteorológicas por un factor de 5.000, o sea, las predicciones son 5.000 veces más acertadas que los modelos actuales, los modelos por computadora actuales de simulación meteorológica. Cuarta y penúltima pildorita, investigadores del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, han creado lo que ellos han llamado Future You, o sea, tu yo futuro, que es básicamente un chatbot, un LLM, con el que puedes interactuar vía chat, que lo que hace es simular cómo serás tú mismo cuando tengas 60 años. Esto supongo que tiene una gran ventaja cuando tienes 20. Cuando tienes los años que tengo yo, ya no, tampoco te lo tienes que imaginar mucho, o sea, tampoco vas a cambiar tanto, ¿no? Pero la idea es justamente enfocar esto a los jovenzuelos para que puedan hablar con su yo de 60 años. Es más, si les das una foto tuya con otro proceso, con otro modelo de tratamiento de imágenes, te hacen una versión tuya de 60 años para que la puedas ver también y hablar literalmente con tu avatar de cuando tengas 60 años. Se supone que al avatar y al modelo en sí lo has alimentado con una serie de respuestas a preguntas que te hacen previas a usarlo. ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Cuáles son tus objetivos en la vida? ¿Qué cosas te hacen disfrutar más? ¿A qué le tienes más miedo? En fin, preguntas generales sobre ti mismo. Eso se lo meten al LLM, te ponen un avatar de ti mismo con menos pelo, más canoso, más arrugado y más gruñón, y entonces puedes hablar con ese futuro tú de 60 años para que te diga cómo le ha ido en la vida. Y le puedes preguntar si realmente te tenías que haber casado con esta churria a la que estás persiguiendo ahora o fue un gran error. O si hiciste bien en dedicarte al marketing o habría sido mejor que te dedicaras a escribir novelas. Ese tipo de cosas. Según ellos, según los del MIT, en las pruebas que han hecho con gente de verdad, los participantes en la típica encuesta que te hacen después, han dicho que les ha ayudado a bajar su ansiedad sobre el futuro y a estar más tranquilos en general ante las incertidumbres de la vida. Vete tú a saber por qué al cerebro nuestro humano le tranquiliza que ese mismo cerebro, la ilusión de ese mismo cerebro, que ya ha pasado supuestamente por la vida o por una gran parte de ella, te diga básicamente no es para tanto. No te preocupes que no es para tanto, hombre. Si esto que ahora te parece tan grande es mucho más pequeño de lo que te parece. Y terminamos, última pildorita, el CEO de Zoom, la empresa de videocharlas, videoconferencias, dice que cuando la tecnología esté lista, que él calcula que puede ser dentro de unos 5 o 6 años, en Zoom planean que uno de los productos que tendrán que desarrollar son lo que ellos llaman gemelos digitales de los usuarios, que podrán ir a las reuniones por ti. Es decir, tú te creas un gemelo digital que tiene el mismo aspecto que tú, que de hecho en la pantalla será indistinguible de tú. Los que estén en la reunión no sabrán si eres tú o es tu gemelo digital. Tú al gemelo digital lo has seleccionado convenientemente. Por ejemplo, si es una reunión con el consejero delegado, al gemelo digital le has dicho, dile que sí a todo. Sin embargo, si es una reunión con un proveedor, a tu gemelo digital le has dicho, pídele siempre la mitad del precio que te den, que lo hagan en la mitad de tiempo y el doble de rápido. Y con eso tu gemelo digital te representa en la reunión. Te digo yo, si ya ahora mismo las reuniones no sirven para mucho, cuando vayan los gemelos digitales de todos los que van a la reunión, ¿vamos a seguir haciendo la pantomima de creernos que las reuniones de 3 horas sirven para algo? Pues a la reflexionad sobre eso, hasta el próximo martes.